Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que su Espíritu Santo bendiga su palabra y obre en nuestros corazones. Vamos a orar. Querido y buen Dios, nos acercamos nuevamente a ti en el nombre de Cristo para pedirte que bendigas tu palabra, Señor. Estamos delante de tu palabra, no la palabra de los hombres, sino que es la palabra de Dios que actúa en vosotros los que creéis, dice la Escritura. Tu palabra que es la espada del Espíritu, Señor, tu palabra con la cual creaste todas las cosas. Señor, oramos para que, si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, que crees vida en su corazón por medio de tu palabra. Y para aquellos que estamos en Cristo, que sigamos siendo animados, desafiados, edificados, corregidos, redarguidos, instruidos por tu verdad. Para que podamos glorificarte en toda nuestra existencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios nos entra en un oído y nos sale por el otro. Habíamos hablado la semana pasada de cómo respondemos a la palabra de Dios. Si escuchamos bien a Dios y si respondemos bien, como deberíamos. Nuestro texto es Lucas capítulo 8, versículo 1 al 21, si quieren abrir sus Biblias y seguirme en la predicación. Vamos a seguir con la segunda parte de nuestro texto y vamos a abarcar versículo 16 en adelante. Lucas 8, 1 al 21, y la lectura pública estuvo en este texto para que ya podamos ir refrescando nuestra mente y nuestro corazón. Lo que teníamos en Lucas 8, del 1 al 21, eran algunas escenas que nos muestran cómo debemos escuchar y responder a la palabra de Dios. Tuvimos el primer punto, que era responde con compromiso y gratitud, versículos 1 al 3. Jesús predicaba el evangelio del reino por las ciudades y las aldeas. El grupo de los 12 iba con él, en referencia a los 12 apóstoles, y mujeres que le servían, que habían sido beneficiadas por su ministerio. Habían sido sanadas, liberadas, y ahora ellas ponían de sus bienes personales para sostener el ministerio de predicación itinerante que Jesús tenía. Estaba sosteniendo tanto el ministerio de predicación como el Instituto Bíblico de los Apóstoles, porque ellos iban aprendiendo con Jesús. Esto era una muestra de gratitud, de compromiso, era una muestra de que habían respondido a la palabra de Dios correctamente. Habían seguido a Jesús y estaban comprometidos con Jesús y con su misión. El segundo punto que vimos era responder con una atención espiritual. Vimos que una gran multitud de personas se reunía al lado de Jesús para escuchar su mensaje, quizá para ver milagros, señales, quizá había personas enfermas. ¿Y qué reciben del Señor? Una parábola. La parábola, la historia breve, con elementos cotidianos que revelan un mensaje espiritual. Jesús usaba este método para enseñar especialmente sobre el reino de Dios. En la parábola del sembrador tenemos diferentes tipos de terreno donde cae la semilla, simbolizando las distintas respuestas al mensaje del Evangelio, los distintos corazones. Y aunque la parábola era simple en su contenido, su significado espiritual no era evidente para todos de la misma manera. Por eso Jesús enfatizaba vez tras vez, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero nuestro punto número 3 había sido responde con un corazón receptivo. Jesús explica a sus discípulos que las parábolas tienen una doble función. Para ellos era una revelación de los misterios del reino de Dios que se les ha concedido por gracia, pero para aquellos que cerraron su corazón a la palabra era un juicio, porque escucharían pero no entenderían, Verían, pero tampoco entenderían, de tal manera que no se iban a convertir. Y nuevamente, no es que Dios no quiera su salvación, sino que una parte del juicio de Dios y de la responsabilidad del hombre es que cuando el hombre endurece su corazón, al escuchar la palabra de Dios, hay un punto en donde Dios dice, ¿querés estar endurecido? Bueno, hagamos tu corazón más duro. Y eso es juicio de parte de Dios. Dios es un Dios clemente y compasivo, ¿verdad? Su palabra nos enseña que cuando Él se revela a Moisés por primera vez, Él dice, yo soy el Señor clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Pero lento para la ira no significa que la ira nunca llega. Lento para ejercer juicio no significa que el juicio nunca llega. Pueden leer en sus Biblias el libro de Amós, estoy con eso en mi mente. Vez tras vez dice, hice esto y no se volvieron a mí, hice esto, no se volvieron a mí, hice esto, no se volvieron a mí, y por tanto, prepárense para encontrarse con su Dios. Ya no un Dios paciente y compasivo, sino ese Dios de juicio. Es lento para la ira, es lento para el juicio, pero no quiere decir que ese juicio nunca llega. Cuando uno está tentando al Señor por no arrepentirse. Los fariseos y los seguidores habían rechazado a Jesús, a su mensaje y a todas las evidencias que eran abrumadoras de que Él era el Mesías. Su mensaje con autoridad, su predicación, las enfermedades son sanadas. Hasta el hijo de la viuda resucita de la tumba. ¿Qué más estaban esperando? Los que esperan señales no tendrán señales. Eso es lo que Jesús hizo. Y los que no quieren escuchar finalmente tampoco van a escuchar porque voy a hablar en parábolas. Pero a quienes por gracia se les ha concedido de lo alto conocer los misterios del reino de Dios, ellos sí van a entender, sí van a tener explicación. Y eso debería hacernos sentir inmensamente privilegiados. Si alguno de nosotros entiende el Evangelio de la gracia de Dios, no es porque sea más inteligente que su vecino, sino porque se le ha sido concedido de lo alto. Se le ha sido concedido por el Padre poder conocer del misterio del reino de Dios. La parábola explica la predicación del Evangelio. El sembrador es el predicador. La semilla es la palabra de Dios y los terrenos son los corazones de los que escuchan la palabra. Y vimos cuatro terrenos. El camino, cuando la semilla cae en un suelo endurecido, representa a aquellos que escuchan la palabra, pero la hacen con incredulidad, lo hacen con un corazón endurecido, lo hacen sin querer ni siquiera sopesar lo que se está diciendo. Ellos cooperan con el diablo para que les robe la semilla de la palabra. Un corazón cerrado y endurecido no permite que la palabra transforme. No permite que la palabra transforme. Segundo, versículo 13, un terreno rocoso, hay rocas. Se refiere a las personas que reciben la palabra y al momento lo hacen con gozo, son emocionales, sentimentales. Les encanta la idea de un Dios que los ama, de un Dios que los quiere cuidar, de un Dios que les quiere solucionar sus problemas, vienen a la iglesia, etcétera, etcétera, pero en el momento de la tentación sucumben. Quieren seguir a Cristo profesando eso, pero amando al pecado. Y cuando el pecado toca la puerta, ellos van y abren. La fe superficial no persevera. El tercer terreno era, versículo 14, los espinos. Estos oyen la palabra, pero las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas, los placeres de este mundo, sofocan la palabra, impidiendo que crezca y que dé fruto. Tienen un corazón distraído, enfocado en el mundo. Un corazón dividido entre Dios y las cosas de este mundo jamás va a producir un fruto verdadero. No hay fe verdadera en ese corazón. Pero luego en el versículo 15 tenemos el terreno bueno. El terreno bueno que refleja a quienes escuchan la palabra con un corazón receptivo, que la retienen, que perseveran en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, en medio de las dificultades, produciendo fruto abundante. Un corazón receptivo a la palabra de Dios sí produce transformación y fruto. Y mencionamos también, y esto es, acá termina el repaso, pero mencionamos que, por supuesto, creemos en la soberanía de Dios en la salvación. Creemos que si Dios no rompe nuestro corazón, nosotros no creeríamos. Porque no hay nadie que busque a Dios por sí mismo. Ninguno puede ir al Padre si el Hijo no lo trajere. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Es decir, nadie va a ir a Cristo por motus propio, si no es el Padre el que lo lleva. Por lo tanto, nadie puede pararse e irse de este lugar en esta noche diciendo, tengo un corazón recto y por eso soy salvo. No, hermanos. La parábola no está enfocando en que nosotros sepamos cómo se produce la salvación en el corazón, no. La parábola está enfocando en cómo escuchas la palabra, cómo respondes a la palabra. Cuando oyes la palabra de Dios, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo es tu corazón? Ese es el punto de la parábola. Que vos y yo nos examinemos a nosotros mismos qué corazón tenemos a la hora de escuchar la palabra, a la hora de que la semilla de la palabra de Dios entra a nuestro corazón. ¿Qué terreno encuentra en tu corazón? ¿Un terreno duro, un terreno rocoso, un terreno de espinos o un terreno fértil? Porque aunque seas cristiano verdaderamente, y quiere decir que la palabra encontró en la salvación en tu corazón un terreno fértil, obrado por el poder de Dios, no estamos ajenos a los peligros que hay en los otros terrenos. Ninguno de nosotros está ajeno a las tentaciones. Ninguno de nosotros está ajeno a las preocupaciones de la vida, ni a los placeres de la vida. Por lo tanto, debemos perseverar, debemos ser personas con un corazón receptivo a la palabra de Dios. Que no es lo mismo ir a la iglesia a escuchar la palabra o no ir a la iglesia a escuchar la palabra. Y que si voy a la iglesia a escuchar la palabra, esa palabra no me entra por un oído y me sale por el otro, sino que tengo un corazón receptivo. No dejo que los pájaros del diablo me roben la semilla. No dejo que las tentaciones hagan perder la semilla. No dejo que las pruebas de la vida me hagan perder la semilla. Busco en oración, Señor, quiero escuchar tu palabra y quiero ser un hacedor de ella. Quiero ponerla por obra. Quiero hacer la segunda parte del sermón, como dijo la abuelita, les conté eso. La abuelita que se paraba en la puerta y le decía al pastor, qué lindo sermón, voy a hacer la segunda parte del sermón. Y el pastor se queda mirándola, no entendiendo, y le pregunta, bueno, ¿cuál es la segunda parte? Pero pastor, por supuesto, ponerlo por obra. Todos nosotros tenemos que ser como esa abuelita y querer recibir la palabra para ponerla por obra. La luz en la Biblia es a menudo una metáfora para la santidad, verdad y también para vida espiritual en Cristo. La característica específica que el Señor comunicó a través de esta analogía es que los verdaderos discípulos no ocultan la verdad del Evangelio. Al contrario, escuchan la revelación de la palabra de Dios y después la predican a otros. Fin de la cita. En el contexto de este texto, en el contexto literario alrededor, Así como el que predica siembra la semilla de la palabra para que dé fruto, de la misma manera se enciende una lámpara para que ilumine a otros. Los discípulos de Jesús somos llamados a dar fruto, pero también a mostrar la luz del Evangelio a un mundo en tinieblas. Un pasaje muy conocido es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro habla de este propósito en su carta. Dice lo siguiente, cito: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Prestemos atención a la luz, el reino de la luz. Fuimos llamados para anunciar el Evangelio. En Hechos capítulo 26, Pablo menciona que cuando Jesús se encuentra con él y lo comisiona para ser un apóstol y predicar el Evangelio, dice lo siguiente, cito: para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Pablo, te voy a hacer apóstol a los gentiles para que al predicar el Evangelio sus ojos sean abiertos y vengan de las tinieblas a la luz. Primera de Tesalonicenses 1:8, Pablo ahora le escribe a los tesalonicenses. Tenemos a Jesús diciéndole a Pablo, yo te envío, y ahora Pablo le escribe a los tesalonicenses. Cito: porque saliendo de ustedes, de la iglesia de Tesalónica, la palabra del Señor se ha escuchado. El sembrador salió a sembrar. Los tesalonicenses agarraron su bolsito y salieron a sembrar la palabra. Pablo dice, saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado. No solo en Macedonia, no solo en Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Y eso nos humilla. Eso nos humilla. Porque imagínense que Pablo hubiera plantado la iglesia bíblica de Avellaneda. Pablo no estuvo en Tesalónica mucho tiempo. Él estuvo poco tiempo entre ellos. Les pasó la antorcha de la vida, les pasó la luz del Evangelio, que no solamente los iluminó a ellos para pasar de tinieblas a luz, sino que ellos se convirtieron en luz al predicar la palabra de Dios por Macedonia, Acaya y todas partes. Es como si nosotros pensáramos, Pablo fundó la iglesia bíblica de Avellaneda, estuvo un par de meses con nosotros, nos enseñó el Evangelio y se fue del país. Y tiempo después nos escribe, me he enterado que no solamente en toda Avellaneda, sino que en Lanús, en Loma de Zamora, en Banfield, hasta incluso llegando a Gleu, el Evangelio ha sido predicado por todas partes. De tal manera que no tengo que yo ir a hacer eso ahora. La iglesia de los tesalonicenses había ido a predicar por diferentes pueblos y ciudades el mensaje del Evangelio. Nadie enciende una luz para ponerla debajo de la cama. Dios no encendió nuestras vidas para poner una vasija arriba. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 5, versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Si vos querés crear la ciudad escondida, no la vas a crear arriba de un monte. Ese es el punto de Jesús. Jesús nos llama la luz del mundo porque Él tiene la intención de que anunciemos la luz del Evangelio, de que prediquemos a otros la luz del Evangelio, a nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, las personas que encontramos cuando vamos al médico, el vecino, el verdulero, y cuántas veces fallamos. Nos ponemos una vasija arriba y salimos a la calle. Cuando el Señor dijo, no es así, dejen que la luz alumbre. Como si se tratara de nosotros que convertimos los corazones. No se trata de nosotros, no se trata de tu habilidad, no se trata de tu capacidad de predicar, no se trata de tu ingenio para poder responder todas las preguntas que te hagan. Solamente encender la luz, solamente sembrar la semilla. Y la respuesta a eso ya no depende de vos. Como cristianos fuimos llamados a ser sembradores de la semilla del Evangelio. Fuimos llamados a ser luz para los que están en oscuridad, llevando la luz del Evangelio de Cristo. Pensalo de esta manera. Jesús es la luz verdadera que vino al mundo, trayendo consigo la luz del Evangelio, la buena noticia del reino de Dios, rescatándonos de las tinieblas a la luz. Ahora, como hijos de luz y llamados a ser la luz del mundo, nuestra misión es anunciar la luz del Evangelio a otros. Así, Dios, que hizo que la luz brillara en medio de las tinieblas, haga resplandecer en sus corazones la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Ni vos ni yo transformamos un corazón. Dios lo hace. Pero Dios usa medios. Y Dios usa nuestra debilidad y nuestra fragilidad. Y alguien puede decir, pastor, pero yo me siento un necio. Y otro puede decir, pero pastor, yo me siento débil. Y otro puede decir, pero pastor, yo no me creo sabio para esto. Y si agarraste la cita, Pablo dice en 1 Corintios, que Dios escogió lo necio, lo débil, lo flaco, lo que no es, para avergonzar a los que sí se creen algo, para que toda la gloria sea del Señor. Por lo tanto, si te sentís incapacitado, bienvenido. Acabamos de cantar, nada puedo hacer sin ti. El Señor quiere que obedezcamos. Obedece. No importa cómo te sientas, obedece. Y eso en nuestra cultura es completamente contracultural. No me importa cómo nos sintamos. Obedezcamos al Señor. No importa si te agarra algo de ansiedad y nervios. Obedece al Señor. Y el Señor te va a ayudar. El Señor va a darte palabra por medio de su Espíritu. Si estás en Cristo, necesariamente en algún momento has escuchado el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, agarrá eso y llévalo a otros. La fe verdadera nunca es algo secreto en alguien que ha nacido de nuevo. Una fe que se mantiene oculta y secreta probablemente no es una fe genuina. Una de las evidencias de que el Espíritu de Dios está habitando en nuestro corazón va a ser el deseo de compartir el Evangelio con aquellos que no conocen a Cristo. No todos tendrán la misma habilidad ni la capacidad. Es algo que podemos aprender, mejorar, capacitarnos, instruirnos. No todos tendrán el mismo ánimo de hacerlo. Pero te hago una pregunta. ¿Siempre tenés el mismo ánimo para leer la Biblia y orar? Sin embargo, lo hacemos, o lo deberíamos hacer, aunque no nos sintamos de ánimo. ¿Y cuántas veces pecamos, yo incluido, muchas veces, de sentarme en el remis y decir, estoy muy cansado como para entrar a predicarle el Evangelio a este hombre? Quizás si fuera más temprano lo haría, pero ahora vengo de una reunión de pastores. Así somos, pecadores. Debemos obedecer, aunque no tengamos ánimo de obedecer. Hablábamos la semana pasada, la fe verdadera persevera aunque no tenga ánimo de perseverar. No debemos vivir basados en nuestros sentimientos ni en nuestras emociones. Vivimos por fe en la palabra de Dios. Vivimos obedeciendo al Señor. Y el Señor nos dijo, si querés seguirme, negate a vos mismo, morí a vos mismo y seguime. Es decir, cada vez que la excusa sea no tengo ganas, no tengo ánimo, algo centrado en vos, el Señor te invita, bueno, morí. Señor, no tengo ganas, bueno, morí, porque los muertos, no les importa si tienen ganas o no, están muertos. Eso es tomar la cruz y seguir al Señor. Es tener la disposición de morir cada día para que Cristo viva en mí. Y lamentablemente somos pecadores que no lo hacemos. Y el Señor tiene que hablarnos directamente a nuestro corazón. Debería ser un deseo ardiente el poder predicar las verdades del Evangelio que ha obrado en nosotros. ¿Cuántas veces te ha pasado que te compraste un despertador y vos decís, encontré una joya? El precio, las funciones que tiene. Y parece que estás destinado a contarle a cada persona que te encuentres el despertador que te compraste. Y decirle, te voy a pasar el link para que vos también puedas tener el beneficio que yo tengo. ¿Y acaso el Evangelio no es una perla mucho más preciosa? Y quizás no hacemos lo mismo con otros. Porque hemos creído toda esta trampa de ¿qué van a decir de mí? ¿Qué la vergüenza? ¿Qué no sé qué decir? Todas esas excusas, ¿de dónde provienen? De nuestro pecaminoso corazón. ¿Y por qué le hacemos caso a nuestro pecaminoso corazón? Porque, entre comillas, nosotros no nos perjudicamos. Si vos no lees la Biblia, si vos no orás, vos te sentís perjudicado. Pero si vos no compartís el Evangelio con otros, tan mal no me hace a mí. Pero sigue siendo desobediencia. Y no mostrás amor por los demás. Estás pecando de la misma manera, estamos pecando de la misma manera. Estábamos en oscuridad, Dios nos salvó por medio del Evangelio, nos abrió los ojos a la luz de Cristo. Todos aquellos que me rodean están en el reino de las tinieblas o en el reino de la luz. Esto es algo que nunca debemos olvidar. Espiritualmente hay solo dos reinos y dos destinos eternos. Dos reinos, dos destinos eternos. Todas las personas que más amas están en uno de esos dos reinos. O siguiendo a Cristo o siguiendo su propio pecado. No querer que conozcan el Evangelio habla mal de nuestro amor por ellos. Y si que queremos que conozcan el Evangelio, hay una sola manera: predicarles, encender la lámpara, sembrar la semilla. Es como si Dios dijera que no nos salvó para que nos quedemos en el molde. No encendemos la lámpara para esconderla, sino para que ilumine. Tenemos luz. Somos luz si estamos en Cristo. Y si no estamos compartiendo el Evangelio con otros, estamos desobedeciendo a Dios. Estamos pecando contra Dios. Estamos pecando contra nuestro prójimo. Estamos diciéndole a Dios que no nos interesa obedecer uno de los propósitos principales por el cual Él nos salvó. Sigue diciendo nuestro texto, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Pasaje complicado de poder entender. Pero vayamos por el contexto. ¿Qué es lo oculto en el contexto de nuestro pasaje? Lo que es oculto a algunos es el misterio del reino de Dios. Es dado a sus discípulos saberlo, pero se mantiene bastante oculto, incluso para ellos es bastante oculto el misterio del reino de Dios. Pero Jesús les revela esos misterios a sus discípulos mientras les habla a otros en parábolas, pero también es cierto que a lo largo de los evangelios y del resto de la Escritura, cada vez más el conocimiento del reino de Dios es más y más claro para los discípulos. El mensaje del evangelio que los discípulos de Cristo llevarán al mundo a partir de Hechos capítulo 1 incluye mucho más conocimiento del reino de Dios que el que ellos tienen ahí. Entonces, evidentemente, lo que está oculto va a salir a la luz, y eso es progresivo para el resto de la historia. El comentario del Nuevo Testamento de Pilar dice lo siguiente, cito: la obra inicial de Dios en el mundo está oculta y escondida. El propósito del ocultamiento no es obstruir, sino reducir lo divino a una proporción que pueda ser conocida y sacada a la luz. Si los conocimientos del reino parecen poco prometedores e insignificantes, eso sirve al propósito de Dios, ya que es precisamente la cualidad mundana y terrenal de Jesús lo que evita que la gloria de Dios abrume y ciegue al mundo, permitiendo que las personas encuentren a Dios. Solo lo que está oculto puede ser hallado, solo lo que está escondido puede ser revelado. Fin de la cita. Y ahora viene el aspecto central. Nosotros estamos en un libro que es una narrativa, la narrativa del Evangelio, es un tipo de texto. Las narrativas cuentan historias, pero dentro de estas historias a veces hay otros tipos de texto, como los discursos, y es cuando hay una predicación, una enseñanza. Ah, este es un discurso que Jesús está dando. Y por lo tanto tenemos que prestar atención a ciertas palabras que en la gramática nos ayudan a entender el orden lógico. Y cuando tenemos un por tanto, quiere decir que todo lo anterior le sirve a eso que va a decir ahora. Es la conclusión. Es lo que sacamos de la lámpara, que no hay que ponerla debajo, que todo lo que está oculto va a salir a luz. Todo eso sirve a esta parte. Esto es el énfasis. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen. Ese es el mandato de esto. Tengan cuidado de cómo oyen. ¿Por qué? La razón, porque al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, aún lo que tiene, o lo que cree que tiene, se le será quitado. El mensaje principal de toda esta sección de Lucas 8, del 1 al 21, gira alrededor de cómo oímos y respondemos a la palabra de Dios. Si el mensaje del Evangelio es algo que será manifestado cada vez más, culminando en una manifestación universal del Evangelio, ¿cuándo va a ser eso? Cuando venga el Señor, la segunda venida, va a ser universal el mensaje del Evangelio en la segunda venida de Cristo. La pregunta es, ¿cómo desecharán ese mensaje? No hay otro mensaje más importante que se haya dicho en la historia de la creación. ¿Cómo desecharán ese mensaje? Hay varios pasajes que nos pueden iluminar de esto, pero uno muy serio y una advertencia muy grande, y por eso les voy a pedir que me acompañen, en Hebreos capítulo 2. Carta a los Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 5. Hebreos 2, del 1 al 5. Dice así: por tanto, debemos prestar mucha atención a qué. ¿Qué dice? A lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, la pregunta es, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después de que fue anunciada, ¿qué es anunciar algo? Es hablar un mensaje, es proclamar, es predicar. Fue predicada, fue anunciada primeramente por medio del Señor, por Jesús. Nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes? Los discípulos. Y Dios testificó junto con ellos, ¿junto con quiénes? Los discípulos, tanto por señales como por prodigios, como por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu, según su propia voluntad. Léase todo lo que aparece en el libro de los Hechos, básicamente. En otras palabras, ¿cómo escaparemos del juicio de Dios si rechazamos el mensaje del Evangelio que Jesús mismo anunció? Si cuando Dios habló por ángeles y la gente desobedeció, recibieron juicio, ¿cómo nos vamos a librar del juicio si desobedecemos al Hijo de Dios? ¿Qué significa descuidar una salvación tan grande en el contexto? Muy sencillo. Es no responder con obediencia al mensaje del Evangelio. Es no creer ni arrepentirse. Esa salvación tan grande está condensada en las buenas nuevas del reino de Dios. Esa es la semilla, la salvación. ¿Y cómo descuidamos esa salvación de tal manera que provoquemos juicio nosotros al oírla y no responder en obediencia? Al oírla y no creer ni arrepentirnos. El contexto histórico de la audiencia de los hebreos es judíos siendo perseguidos, tentados a abandonar la fe. Y el autor de los hebreos los persuade, es decir, recuerden en todo el Antiguo Testamento qué pasaba cuando se desoía lo que Dios decía. Y cuando se desoía, es decir, no obedecir en el Antiguo Testamento. Ahora, si eso pasaba con los mensajeros de Dios, imagínense, judíos, si ustedes rechazan escuchar al Hijo de Dios que nos ha traído este mensaje. Y no solamente el Hijo de Dios, sino que sus discípulos nos han predicado el mismo mensaje. Y no solamente sus discípulos predicaron el mismo mensaje del reino, sino que Dios, el Padre, confirmó ese mensaje, dándoles poder por el Espíritu para hacer milagros, señales, sanidades y con dones milagrosos. La función de todo eso que era el sello de Dios, este mensaje del reino es verídico. Y muchos querían volverse atrás por el costo de seguir a Jesús. El costo de perder sus familias. El costo de perder quizás su hogar, su trabajo. Pero se tenían que enfrentar a una situación. ¿Cuál de los dos costos prefiero pagar? ¿El de perderlo todo en este mundo o el de perderlo todo eternamente? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Por tanto, tengan cuidado cómo oyen. Jesús está predicando el reino de Dios. Los discípulos predican el reino de Dios. Nosotros predicamos el reino de Dios. Tengan cuidado como oyen. Hermanos, nosotros seguimos con la comisión que los apóstoles recibieron de ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y eso tiene que resonarnos y perseguirnos de tal manera que el Espíritu de Dios no nos deje en paz hasta que le hablemos a todos del Señor. ¿Cómo deben oír? Tengan cuidado cómo oyen. Bien, ¿cómo oigo? Oír atentamente, oír con un corazón receptivo, oír para dar fruto, oír para obedecer. Es una advertencia sobre no responder adecuadamente a lo que están escuchando. Y el texto sigue, porque al que tiene más se le dará, y al que no tiene aún lo que cree que tiene se le quitará. Esta es la consecuencia de oír con fe verdadera, la consecuencia de oír con un corazón receptivo. Dios dará más y más conocimiento e iluminación de la palabra de Dios. Le dará más. Los discípulos recibirán más y más conocimiento del reino de Dios y darán más y más fruto. Todas las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, los evangelios, los discípulos escribieron todo eso. Pero aquellos que no tienen el corazón correcto, aquellos aunque crean que creen, todo se les quitará. Aún eso que ellos creen que quieren, que tienen, que no tienen, pero creen que tienen. Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no sanamos, no echamos fuera demonios. Y Jesús le va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Eso que creen que tienen les será quitado. Porque ellos no tienen fe verdadera. Una fe falsa, un falso discípulo, al final perderá todo. Incluso lo que cree que tiene, porque no es genuino. Jesús confronta a las personas que lo siguen y les dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Los fariseos eran un ejemplo de eso. Ellos se quedarían sin nada. Y todo lo que ellos creían que tenían, les fue quitado. Judas es otro ejemplo y quizás el más perturbador para nosotros, porque él era uno de los 12 apóstoles que escucharon la parábola del sembrador y su explicación. Y aún con todo lo que él experimentó y con lo que él creía que tenía, le fue quitado porque no había fe genuina y no había fruto genuino en él. La pregunta es: ¿nos entra por un oído y nos sale por el otro? Porque si es así, debemos examinar nuestro corazón. Punto número 5 y último. Responde como miembro de la familia de Dios, versículos 19 al 21. Entonces la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver, le avisaron, pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Ven cómo toda la sección habla de lo mismo? Toda la sección del 1 al 21, el tema central es el oír la palabra y responder a la palabra. Por eso lo predicamos en un solo sermón en dos partes. Porque todo eso habla el mismo tema. Jesús tenía muchos hermanos de parte de José y de María. En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús predica en Nazaret, la gente del pueblo dice, capítulo 13, verso 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde sacó todas estas cosas? Jesús tenía una familia numerosa. Pero también sabemos por el Evangelio de Marcos que cuando las multitudes seguían reuniéndose para ver a Jesús, dice Marcos 3:21, sus parientes oyeron esto y fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. O sea, este juego que está haciendo Jesús se le está yendo de las manos. Está fuera de sí. Y si bien María, al comienzo del Evangelio de Lucas, nosotros vemos que había creído en el mensaje del ángel que Jesús era el que iba a traer salvación, el Hijo de Dios, parece que su fe o no estaba firme o todos los acontecimientos que rodeaban a su hijo la estaban confundiendo. Porque ella va con sus hermanos, con sus hijos, a ver a Jesús, a buscar a Jesús. Están preocupados por él. Y Lucas coloca este episodio acá porque refuerza todo lo que viene enseñando Jesús en esta sección sobre oír y responder. Su propia familia biológica no está respondiendo como se esperaría. Marcos 6:4 dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y creo que casi todo cristiano que tiene un tiempo de conocer al Señor puede decir amén a lo mismo en su propio hogar. En Juan 7, del 3 al 5, los hermanos de Jesús le dicen a Jesús, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando quiere ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él, dice el texto. Sus hermanos no creían en él y no iban a creer en él hasta luego de su resurrección. Hechos capítulo 1, verso 14. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres, con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Gloria a Dios. Por eso, sus hermanos creyeron en él. Y tal es así que dos, inspirados por el Espíritu, nos regalaron cartas. La carta de Santiago, Jacobo, y la carta de Judas. Ambos hermanos de Jesús. Qué precioso cuando el Señor le regala a alguien el privilegio de ver su familia rendida a los pies de Cristo. Y cuando no tenemos nuestra familia rendida a los pies de Cristo, es un motivo para seguir orando y para seguir creyendo la verdad de este texto que todavía no hemos terminado. Por lo tanto, en el reino de Dios, toda esta sección, buenas nuevas del reino de Dios, este reino futuro de Dios, la familia tiene otra connotación. En este reino la familia es otra connotación. No son aquellos que comparten los lazos sanguíneos biológicos. ¿Cómo se forma la familia en el reino de Dios? Son aquellos que oyen la palabra de Dios y la practican. La iglesia de Dios se compone de aquellos que oyen la palabra de Dios y la practican. Ahí están la madre y los hermanos de Jesús. Nosotros que oímos y obedecemos somos la familia de Jesús. Y a su vez, por lo tanto, familia los unos de los otros. ¿O no es acaso eso el por qué nos llamamos hermanos y hermanas? Recuerdo cuando conocí al Señor. De repente alguien que casi ni conocía, hola hermano. Jamás caigamos en la religiosidad superficial de llamarnos hermanos solo por costumbre o porque sí, así se hace en la iglesia. No hay una verdad más profundamente bíblica de que somos hermanos en Cristo. Pablo le dice a Timoteo, cuando lo deja en Éfeso, Timoteo, corrige a los hombres, pero como si fueran tu papá. Y corrige a las hermanas, pero como si fueran tu mamá. Y corrige a las más jóvenes, pero con toda pureza, como si fueran tus propias hermanas. Porque esa es la familia de Dios. Esa es la familia de Dios. Cuando los discípulos le dicen al Señor, nosotros, Señor, hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús dice algo que yo lo experimenté en mis 17 años de caminar con Cristo. Jesús dijo, aquel que deja padre, madre, hijo e hija, esposo, esposa, por seguirme a mí, recibirá en esta vida padres, madres, hijos e hijas. Y la vida eterna. Cuando conocemos al Señor, de repente tenemos muchas madres. Muchos padres, muchas abuelas y abuelos, tíos y tías, hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas, nietos y nietas. Esa es la familia de la fe. Somos hermanos porque compartimos lazos sanguíneos, la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Somos hermanos porque compartimos el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Jesús. Somos hermanos porque juntos fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz. Y somos hermanos porque juntos oímos y practicamos la palabra de Dios. Y por lo tanto, no somos hermanos si no vivimos así. Podemos hacer muchas cosas cristianas sin haber nacido de nuevo. Y lamentablemente, no todos, y probablemente quizá también en este lugar, no todos son verdaderos hermanos y hermanas. Solo los que oyen la palabra y la practican. Sin importar cuántos años tengan de iglesia, sin importar si son hijos, nietos, bisnietos de cristianos, pastores, misioneros, de lo que sea, no importa nada. Debemos oír la palabra y obedecerla. ¿Querés ser parte de la familia de Dios? Oye la palabra, obedece la palabra. El llamado de Jesús a seguirles a todos, pero no todos son escogidos. ¿Quiénes son los que oyen la palabra y la ponen por práctica? Son los que dan fruto, son los que tienen cuidado de cómo oyen, son los que obedecen lo que escuchan. Dos exhortaciones finales. Si no sos parte de la familia de Dios y querés ser miembro de la familia de Dios, lo primero que debes hacer es reconocer que no eres miembro de la familia de Dios. Reconocer que eres un pecador, que mereces el juicio, que mereces el castigo de Dios por tu pecado. Lo segundo es reconocer que no puedes hacer nada para salvarte a ti mismo. Lo tercero que debes hacer es creer el mensaje del Evangelio, que Dios envió a su Hijo a morir y resucitar para salvar a los pecadores, por gracia, por medio de la fe. Y cuarto, arrepentirte de tu pecado y volverte a Dios de todo tu corazón. Nadie podrá decirle jamás al Señor, yo quise ser de tu familia, pero no me dejaron. Porque Jesús dijo, arrepiéntanse y crean. El reino de Dios se ha acercado. Ahora, ¿cómo sé si soy realmente parte de la familia de Dios? Oye y obedece. da fruto, sigue a Cristo, sé parte de una iglesia local, confiesa tu pecado regularmente, arrepiéntete y haz todo eso hasta que Cristo venga. Y si ya eres parte de la familia de Dios, dos preguntas. ¿Estás dando fruto? Y la segunda, ¿estás oyendo y obedeciendo? Recordemos, hermanos, los verdaderos seguidores de Jesús responden con obediencia a su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo que hemos oído. Y te rogamos por lo que ahora falta, Señor. Hemos oído, pero ahora falta que obedezcamos. Y hoy cantamos que sin ti nada podemos hacer. Para poder obedecerte, te necesitamos a ti. Para poder obedecerte, necesitamos del poder de tu Espíritu. Para poder obedecerte firmemente, necesitamos morir a nosotros mismos. Y por lo tanto necesitamos gracia sobre gracia cada día. Te damos gracias por tu palabra, que es una luz para nuestro caminar, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que es un espejo donde podemos vernos tal cual somos, tal como vos nos ves, y ser librados del engaño del pecado. Te damos gracias por tu palabra, el divino bisturí del Espíritu que puede trabajar en nuestro corazón. Señor, perdónanos. Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.